Síguele.
1666, junio 6, 1924. Jesús quiere encerrar en Luisa su voluntad, haciéndola partícipe de todos los actos que contiene para formar su vida y salir como de una segunda madre para venir en medio de las criaturas, para hacer conocer y cumplir el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra.
Yo creo que el título, nada más el título, nos da una idea de la grandeza de lo que es esto, ¿no? O sea, Jesús quiere encerrar en Luisa su voluntad. Y como la voluntad es todo lo que hemos dicho, o sea, todo, encierra todo lo que Dios ha hecho, entonces dice, la hace partícipe de todos los actos que contiene para formar su vida. O sea, ¿la vida de quién? De la divina voluntad en la criatura. Y ahora, desde la criatura, va a ser como una segunda madre para Jesús, porque Luisa es la que nos va a dar a luz a Jesús a con el reino. Dice, y salir como de una segunda madre para venir en medio de las criaturas. Para el reino de la divina voluntad. A ver, empieza, Leo.
Me encontraba en mis acostumbradas y duras penas de la privación de Jesús. Me siento bajo el azote de una justicia que me castiga con mucho rigor, sin la mínima sombra de piedad. Oh, justicia punitiva de Dios, cuán terrible eres, pero más terrible cuando te escondes a quien te ama. Tus flechas me serían más dulces si mientras me castigas, aunque me hicieras pedazos, mi Jesús estuviera conmigo. Oh, cómo lloro mi suerte. Es más, quisiera que cielo y tierra todos lloraran conmigo la suerte de la pequeña exiliada que no solo vive lejana de su patria, sino abandonada aún por su Jesús, que era el único consuelo, el único apoyo de su largo exilio. Ahora, mientras mi pobre corazón nadaba en la amargura de su dolor, mi adorable Jesús se hacía ver en mi interior en acto de dominar todo. Tenía en sus manos como muchas riendas y cada una estaba atada a un corazón humano. Así que por cuantas criaturas existían, tantas riendas estaban en sus manos. Y después me ha dicho: Hija mía, el camino es largo. Es más, cada vida de criatura es un camino distinto. Por lo tanto, conviene mucho caminar y por todos los caminos. Todos estos caminos los recorrerás tú, porque debiendo encerrar en ti mi voluntad, debes encerrar todo lo que a ella contiene. Y a ti conviene hacer todos los caminos de cada criatura, junto con mi voluntad. Así que en mi voluntad tienes aún mucho por hacer y por sufrir.
¿Qué le está diciendo? O sea, que tiene que abarcar a toda la familia humana, tiene que repetir la vida de toda la familia humana, igual que Jesús e igual que María. O sea, ahora, Luisa, por eso decimos que es nuestra segunda madre. O sea, nuestra primera madre es la Virgen Santísima. ¿Sí? Y Luisa es nuestra segunda madre porque ella nos pare. Vamos a decirlo así, nos da luz, pero nos da luz al reino de la divina voluntad. Y ahora, Luisa, es necesario, necesario que lo viva. No puede omitirse absolutamente nada, porque entonces no sería completa la obra y no se hubiera podido establecer el reino. Para nosotros, que vamos ya en segundo término, y digo segundo término porque Luisa era la especial, la que tenía que hacerlo todo. Ahora nosotros podemos unirnos en Luisa hasta donde queramos. que eso es lo que habíamos hablado hace un momento. Hasta donde sepamos, es hasta donde podemos alcanzar. Hasta donde nos esforcemos, es hasta donde podamos llegar a igualdad, ¿sí? Nunca podremos sobrepasar a Luisa, eso es definitivo. Y yo creo que casi nadie la podrá alcanzar. Pero de todas maneras, o sea, en ella y gracias a ella podemos llegar. Podemos irnos asociando a los actos que ella hizo y podemos tener el crecimiento que queramos. Y todo ese crecimiento va a ir representando, ir tomando posesión de todo lo que la divina voluntad contiene. ¿De acuerdo? Entonces, todo debemos abarcar a toda la familia humana. A lo mejor nada más abarcamos al vecino, ¿sí? A lo mejor abarcamos, no sé, a toda una comunidad, pero Luisa tuvo que abarcar a toda la familia humana. Tuvo que repetir todo lo que la familia humana hizo y rehacerlo. Y ahora nosotros, bueno, pues estamos, somos libres de abarcar hasta donde queramos. ¿De acuerdo?
Buenas noches, Cerdador. Me hace pensar.
Ay, padre, buenas noches.
Me hace pensar un poco en nuestras oraciones. A veces unas personas que nos está pidiendo o nosotros mismos cuando pensamos en alguien especialmente o un asunto queremos presentar al Señor. Entonces, finalmente, la divina voluntad, pues no. Llevamos tal persona o tal asunto, el mundo, la situación de un país, una intercesión, pero tenemos que incluir, abrazar, entonces más, ¿no? En la intención, no podemos limitarnos a tal o tal cosas como pedir por una alma del purgatorio, ¿no? Abrazamos entonces a todas, ¿no? Inmediatamente en la divina voluntad, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Era un poco mis dudas entre, es la intención que cuenta, pero mis dudas era, inmediatamente pienso en algo, entonces tengo que como abrir mi mente a todos. Bueno, es un poco eso.
Así es. Jesús le dice a Luisa que en la divina voluntad ya no hay particularidades. En alguna ocasión Luisa está pidiendo por una persona y Jesús llega y le dice, a ver, espérate, ¿pero por qué pides por ella? Y entonces Luisa le dice, mira, Señor, es que es por agradecimiento. Y entonces Jesús le dice, ah, bueno, si es por agradecimiento está bien, pero en mi voluntad no hay particularidades. Mi voluntad abarca a todos. Ahora, ¿estás pidiendo por esta persona? De acuerdo, pero de ella extiéndete a todos. O sea, porque la divina voluntad abarca a todos, ¿no? Entonces, ya esas peticiones tan particulares, pues como que ya no deberían de ser, sino es una petición a nivel global. O hacerlo, como dijo Jesús, a una persona y de ahí a todos los demás.
Cuando uno se extiende, Salvador, o quieres extender, es instantáneo, ¿verdad? O sea, es lo deseas y punto. O sea, ya te viene la idea y uh-huh. Está hecho. Así de rápido.
Sí. O sea, no necesitas estar pensando en que va a ser de determinada manera. O sea, se da por efecto de la inmensidad de la divina voluntad.
Fantástico.
Doctor Tomasí.
Sí, bueno.
Buenas noches.
Buenas
noches. Soy Lupita Moreno.
Ah, sí, dígame.
Yo en alguna ocasión leí unas cartas de Luisa. Uh-huh. A Federico Abris y decía ruegue a Dios por mí y siempre que en todas las cartas terminabas diciendo eso, me encomiendo a sus oraciones y ruegue a Dios por mí.
Uh-huh.
¿Ella por qué sí pedía estas oraciones para ella?
Ujole, ahora sí me la puso difícil. Ya cuando la veamos allá en el cielo, pues le preguntaremos.
Bueno, pero, yo, bueno, porque dice usted pues que en la Divina Voluntad ya no hay oración de petición.
Así es, y eso Jesús lo repite muchas veces. O sea, Luisa tiene una particularidad muy especial. Luisa está recibiendo toda una enseñanza inmensa. No podemos pensar que no haya entendido. Pero hay una cosa que es muy característica en ella. Entre más cerca nos encontremos de Dios, más imperfectos nos vemos. No importa la santidad que pueda tener la criatura. Luisa tenía esta santidad, Luisa estaba fundida en la divina voluntad. Todo esto ya era de ella. Pero como estaba tan cerca de la divinidad, esa misma cercanía hace que se vea más mala. Y en muchas ocasiones lo dice. Dice, ay Jesús, qué mala soy. Y entonces Jesús llega y le dice, a ver, ¿dónde está tu maldad? No, pues es que no sé dónde está. Bueno, entonces si no sabes para qué estás... esto es mío, ¿no? ¿Para qué estás
sí,
hablando?
Sí, claro. Claro.
Probablemente sea por eso. Y en muchas ocasiones también se le olvidaba un poquito, no sé si accidentalmente o voluntariamente, se le olvidaba lo que representa vivir en la divina voluntad. Por ejemplo, Luisa siempre se queja de la ausencia de Jesús, pero es que Luisa quería ver a Jesús en forma sensible, o sea, tenerlo sensible, verlo, tocarlo, oírlo. Y Jesús en muchas ocasiones le reclama y le dice, es que estoy dentro de ti. Mientras esté mi voluntad y estés fundida en mi querer, ahí estoy yo. ¿Sí? Y ella continuamente penaba y se desesperaba por no tener a Jesús con ella. Pero es eso, es ese punto. Esa, no sé exactamente qué decir, o sea, esa necesidad de tenerlo visible. Probablemente aquí era la necesidad de que rogaran por ella para quitarle lo malo. Pero no sé, como le digo, ya cuando lleguemos le decimos, a ver, Luisa, ¿por qué hacías esto?
Ok, doctor, muchísimas gracias.
Ándele. Síguele, Mita.
Doctor, yo al oír esto, oprimida y cansada como estaba, he dicho, mi Jesús, es demasiado. ¿Quién puede recorrerlos? Estoy ya demasiado cansada, y además tú me dejas sola, y yo sin ti no sé hacer nada. Ah, si te tuviera siempre conmigo, podría recorrerlos, pero ay de mí, tú me dejas y yo no sé hacer nada. Y Jesús agregado, no obstante, estoy en tu corazón guiando todo.
Fíjense, permíteme, lo que estábamos diciendo ahorita. O sea, ella se queja, ella le pide que esté con ella, ¿y qué le responde Jesús? Siempre estoy contigo y soy el que te guía. Pero como que a Luisa le faltaba esa presencia sensible. Yo me atrevo a pensar, ojalá y que no me lo tomen a mal por ahí arriba, que no le creía a Jesús. En este aspecto no le creía. Como que quería más la parte humana de sentirlo que la parte divina de tener la fe en que realmente estaba sucediendo. Bueno, ya lo dije, espero que... Es más, aquí hay sacerdotes, ojalá me den la absolución.
Doctor, sí. Respecto a esto que comenta, yo más bien tengo otra perspectiva.
Uh-huh.
Pienso que justo por lo que está leyendo se está leyendo de esta parte, todas las veces que Luisa expresa este malestar, se queja de de que no ve a Jesús, de que no está con él. Y luego lo curioso es que cada vez que ella se queja, siempre Jesús aparece y le dice lo mismo. Uh-huh. Estoy en ti, estoy adentro de ti, de que te quejas, etcétera, etcétera. Yo más bien pienso que Luisa está viviendo la vida de nosotros en ese aspecto concreto, de que no es ella la que no le cree a Jesús o la que está experimentando esa ausencia, sino somos nosotros en ella, no creyéndole a Jesús, experimentando esa ausencia de Jesús. Y ella lo está viviendo nuestra vida cada vez que se queja. O sea, eso es lo que, como yo lo entiendo.
Bueno, podría ser. Igual que las dudas que tiene Luisa. O sea, es Jesús le dice, yo recorro toda la familia humana, toda la historia, y las dudas que encuentro en las criaturas se las pongo a Luisa, digo, te las pongo a ti, para contestarles a los demás a través de ti. Podría ser.
Okay. Y Jesús ha agregado, no obstante, estoy en tu corazón guiando todo, y todos estos caminos fueron recorridos por mí. Todo encerré, no dejé escapar ni siquiera un latido, ni una pena de cada una de las criaturas. Y tú debes saber que debiendo encerrar en ti como centro de vida a mi voluntad, es necesario que mi supremo querer encuentre en ti todos los caminos y todo lo que hizo tu Jesús, porque le son inseparables. Basta no aceptar una sola cosa de lo que él contiene para que no pueda formar su centro ni tener su pleno dominio, ni puede tener su punto de partida en ti para hacerse conocer y dominar a los demás. Lo tendrá por sí mismo, pero no por ti. Ve entonces cuán necesario es que tú abraces a todos y hagas el camino de todos, tomando sobre de ti las fatigas, las penas y los actos de todos. Si quieres que la majestad de mi querer descienda en ti para hacer desde ti su curso.
Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Si vemos nada más esta partecita final, la majestad de mi querer, o sea, el querer es el acto único de Dios, o sea, todo lo que es, lo que Dios ha hecho, ese acto único, y ese acto único tiene que descender en la criatura, o sea, en este caso en Luisa, para que desde Luisa haga su camino, haga sus actos. O sea, Dios ya no puede hacer actos. O sea, Dios es un acto único, completo, total. No puede moverse, no puede hacer absolutamente nada más. Ya lo hizo todo. Y todo está en acto de hacerse. Es como si Jesús estuviera parado, sentado, acostado, corriendo, brincando. O sea, todo lo que se puede hacer con nuestros miembros. Todo eso es lo que Jesús estaría haciendo en un momento dado, o sea, al mismo tiempo. Aquello de acto y potencia, o sea, en las criaturas tenemos acto y potencia. El acto es lo que estamos realizando y la potencia es lo que podemos realizar, pero está en stand-by hasta que nuestra voluntad ponga en movimiento aquello y el acto que estamos haciendo se pase a stand-by. En Dios no hay esto. En Dios es todo junto al mismo tiempo. Por eso es que Dios ya no tiene actos. Y ahora la voluntad humana es la que toma a toda la voluntad divina, todo lo que la voluntad divina contiene y la mueve. Por eso es que cada acto que la hace la criatura es una vida divina, porque se mueve todo el querer divino en ese acto y por lo tanto se mueve todo lo que Dios ha hecho. Es una vida divina completa. ¿Sí? Y esa vida divina tiene que salir desde la criatura. si no tenemos toda esta plenitud de lo que Jesús le está diciendo a Luisa, pues el querer divino no puede desarrollar sus acciones. Síguele.
Ok. Sorprendida al oír esto, he dicho, amor mío, ¿qué dices? Tú sabes cuán pobre soy y en qué estado me encuentro. Y además, ¿cómo puedo yo encerrar toda tu voluntad? A lo más, con tu gracia puedo hacerla, vivir en ella, pero encerrarla es imposible. Soy demasiado pequeña y no puedo contener una voluntad interminable. Y Jesús, hija mía, se ve que no quieres comprenderlo. Quien quiere encerrar en ti esta voluntad debe darte la gracia y la capacidad de contenerla. ¿No encerré acaso todo mi ser en el seno de mi celestial mamá? Tal vez me encerré solo en parte y en parte me quedé en el cielo. Ciertamente que no. Y con encerrarme en su seno, ¿no fue ella primera que participó en todos
los actos? La primera.
Así, ¿no fue ella la primera que participó en todos los actos de su Creador, en todas las penas, fundiéndose conmigo para hacer que nada omitiera de todo lo que yo obraba? ¿No fue ella mi punto de partida desde donde salí para darme a las demás criaturas? Si esto hice con mi inseparable mamá para descender al hombre y cumplir mi redención, ¿no puedo hacerlo con otra criatura, dándole gracia y capacidad de encerrar mi voluntad, haciéndola partícipe de todos los actos que contiene, para formar su vida y salir como de una segunda madre para venir en medio de las criaturas, para hacerme conocer y cumplir el fiat voluntas tua como en el cielo, así en la tierra? ¿No quieres entonces tú ser el punto de partida de mi voluntad? Pero, oh, ¿cuánto costó a mi reina madre ser el punto de partida de mi venida a la tierra? Así te costará a ti ser el punto de partida de mi voluntad para hacer su aparición en medio de las criaturas. Quien todo debe dar, todo debe encerrar. No se puede dar sino lo que se tiene. Por eso, hija mía, no tomes a la ligera lo que se refiere a mi voluntad y lo que te conviene hacer para que forme su vida en ti. A mí es la cosa que más me interesa y tú debes estar atenta para seguir mis enseñanzas.
Bueno, dos cosas nada más, ¿no? O sea, una cosa es vivir en la divina voluntad. O sea, esto todos hemos dicho ya, todos hemos vivido en la divina voluntad y no hay nadie, ni siquiera el demonio, que no viva en la divina voluntad. O sea, de alguna manera, cada quien en sus atributos, pero todo está dentro de la divina voluntad. No hay nada que esté fuera, ¿sí? Entonces, una cosa es hacerla, digo, vivir en ella, y otra cosa es que la divina voluntad encerrar a la divina voluntad de nosotros como vida. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, una cosa es vivir en la divina voluntad, todos vivimos. Otra cosa es cumplir la voluntad de Dios, algunos la cumplen, otros no. Y otros es vivir en la divina voluntad o tener a la divina voluntad como vida, y eso también algunos la cumplirán y otros no, pero son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y la segunda es que esto, que el hacer que la divina voluntad forme su vida en nosotros, es lo que más le interesa. Lo que más le interesa. Y ahora, para llegar a eso, debemos seguir sus enseñanzas. O sea, fuera de eso, no hay forma de poder llegar. Bueno. ¿Algún comentario?
Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando Dios lleva a cabo su obra, por ejemplo, en el caso de la redención, María y aquí Luisa, entiendo de que siempre tiene que ser, como usted lo dijo hace un momento, a través de la criatura, ¿no? Pero en esta lectura hay una partecita aquí en el párrafo 5 que Jesús le dijo, que en pocas palabras, que quiere tener su centro y su pleno dominio por medio de Luisa, pero si Luisa no quiere, así es como lo entiendo, que si ella no quisiera, pues lo va a tener por sí mismo y no por ella. O sea, entiendo que de todas maneras lo va a hacer, como sin Luisa lo va a hacer.
Sin Luisa no lo puede hacer.
Eso es lo que no entiendo, esa parte, porque yo decía, si necesita la criatura, tiene que hacerlo por medio de Luisa, igual como ocurrió en la redención, tenía que ser por medio de María. Entonces, ¿qué quiere decir esto cuando le dice que lo tendrá por sí mismo?
Por eso, lo que está diciendo es esto. Dice, basta no aceptar una sola cosa de lo que él contiene, o sea, el querer divino, ¿sí?, para que no pueda formar su centro en ese lugar, en esa persona, ni tener su pleno dominio, ni puede tener su punto de partida en ti para hacerse conocer y dominar a los demás. Lo tendrá por sí mismo, pero no por ti. Es ella, el querer divino lo puede hacer, pero lo tiene que hacer a través de una criatura, no lo puede hacer solo. O sea, los decretos de Dios se tienen que cumplir. Y Jesús lo dice en varias ocasiones. O sea, todo puedo, pero lo quiero hacer a través de ti. O sea, Dios puede hacerlo, pero todo se hace a través de la criatura, porque así lo decidió. Porque no se trata de un Dios que se autoestima, o se autoama, o se autocomplace. Eso no es sano. Por eso es que lo puede hacer, sí, pero tiene que hacerlo a través de la criatura para que en realidad exista esa complementariedad que hay entre Dios y el hombre. No sé si esto queda claro, pero, por ejemplo, en la redención, o sea, todo lo que se hizo en la redención, ¿lo podría haber hecho Dios solo? Pues lo más probable es que sí. Pero lo tuvo que hacer a través del hombre, de su propio hombre, que es Cristo. O sea, las cosas cuando Dios las hace es porque así es la mejor manera de hacerlas. Y si las hace de otra manera, no resultaría igual. Entonces, si lo hace a través de Luisa, es que es a través de Luisa, a través de una criatura, no hablemos de Luisa. Igual que la encarnación del Verbo, tiene que ser a través de María, la redención es a través de María. Si no es a través de María, Jesús no hubiera sido verdadero hombre.
Ah, ya, doctor, ya entiendo. Entonces, Luisa vendría a ser, como usted dijo, como nuestra segunda madre, ¿no? Uh-huh. Porque entiendo en la lectura, Jesús quiere hacer algo muy semejante a la Virgen María, en Luisa.
Así es.
Porque dice madre.
Nuestra vida ha sido vivida 4 veces, Isabel. Jesús nos dice que desde el Verbo Eterno, dice, antes de crear al hombre, yo creé todos los actos de la criatura, todos, pensamientos, palabras, acciones, todo. Y eso era con natural en mí, porque yo tenía que ser actor y espectador de cada uno de ellos. Ya hemos hablado de los actos y de los impulsos. ¿Sí? O sea, para no entrar otra vez en lo mismo. Entonces, esa es la primera vez que se vive nuestra vida. Como el hombre no aceptó eso, entonces ahora tiene que venir el Verbo Eterno encarnado a retomar los actos que estuvieron mal hechos, los que se malograron, que son todos, y volverlos a rehacer. Y eso es lo que Jesús hace, o sea, vive nuestra vida y rehace nuestra vida. Por lo tanto, es la segunda vez que nuestra vida ha sido vivida. En ese acto, en esas circunstancias, asocia a María, o sea, para que también María rehaga la vida de todos nosotros. Y entonces ya son tres veces que ha sido vivida. Y como Luisa es un bien para toda la familia humana, es un bien que va a coronar todas las otras dos obras de Dios, creación y redención, y es la que va a llevar al ser humano hasta su punto de origen, entonces tiene que rehacer la vida de todos para ganar, para tener en ella la posibilidad de que el reino se funda en ella. Y entonces tenemos cuatro veces nuestra vida vivida. Cuatro veces que son fundamentales para nuestra existencia, desde toda la eternidad, en la redención junto con María, y ahora el para poder llegar al punto de origen, que es el reino de la divina voluntad. Todos los demás nosotros tendremos que, o podemos, más bien, podemos rehacer la vida de toda la familia humana. Pero ¿hasta dónde? Eso ya es diferente. No es necesario que rehagamos la vida de todos. O sea, podemos estar haciéndolo, pero en la magnitud, en la plenitud que lo hicieron ellos cuatro, nunca lo podremos alcanzar. Entonces, nada más tenemos cuatro veces nuestra vida vivida. El Padre tiene nuestra vida vivida cuatro veces, como si hubiéramos vivido en la divina voluntad.
Ah, ya. Y eso implica, en cierta manera, que a Luisa también se le va a participar de la fecundidad divina.
Ahora sí me la pusiste también difícil. No, porque Luisa no nos va a generar ella. Nos va a generar a través de la divina voluntad. Ella nos entrega la divina voluntad, pero no generó en ella al Verbo Eterno. Da a luz el reino, pero no al Verbo Eterno, no al Verbo Humanado. Y gracias a que el Verbo Humanado sale de María, ya lo hemos hablado, por el germen de fecundidad divina que se le dio y por el germen humano, es por lo que puede concebir en ella al hombre Dios. Y Jesús nos dice que de ese mismo germen, o sea, humano y divino, proceden todas las almas. Por lo tanto, nosotros, por naturaleza, deberíamos de ser igual que Jesús, tener la humanidad y tener la divinidad. La perdimos, pero ahora estamos por recuperarla.
Ya, ahora sí ya me quedó clarito.
Bueno, después nos lo explicas.
Y también tenemos otra madre, Salvador.
Bueno, sí, la biológica, pero no la...
No, la divina voluntad.
Bueno, es que...
Tengo cuatro madres.
No, es que...
Como parto.
No confundamos a las personas con la divina voluntad. O sea, porque si llegamos a eso, tenemos que entender que tanto la persona de Jesús, como la persona de María, como la persona de Luisa, en definitiva, no son más que la divina voluntad actuando como Luisa, como María y como Jesús. Y Jesús lo dice, la redención la hizo la divina voluntad, pero a través de la humanidad.
Es que como me gusta mucho ese título que se da en el libro del cielo, siempre dice como madre, la divina voluntad como madre, 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 me encanta.
Bueno, pues si no hay más preguntas, más comentarios, nos vemos el próximo jueves.
Doctor, aquí Cuando habla de los caminos que fueron recorridos, ¿se entiende todos los actos?
Todo lo que Jesús hizo.
Todo lo que Jesús hizo. Uh-huh. Y que lo tiene que repetir.
Así es, Jesús repitió, bueno, no repitió, tomó nuestras vidas y las rehizo todas. Luisa tiene que rehacer la vida de toda la familia humana. Igual que María.
Okay.